y seguimos en este diálogo que nos han venido a proponer Paula D'Amico, Julia Barrientos del CONICET, y estamos hablando sobre lo que ha ocurrido históricamente en la zona de Laguna de Yancanelo, allí por el departamento de Malargüe. Estamos ahí por el año 2005, Paula.
Así es.
Y, pero yo quería retomar un poquito una cuestión de con respecto al tema contaminación. Leía por ahí que en su momento hubo un pozo de agua que tenía... que estaba contaminado con petróleo, y sí, esto lo detectó un organismo del Estado.
Así es, lo detectó la Dirección General de Irrigación, se hacen en ese momento los procedimientos, digamos, establecidos para, digamos, para, bueno, para actuar sobre eso de parte de este organismo del Estado. Lo que ocurre es que esas denuncias o esas acciones, en, digamos, que buscaban un poco sanear eso o poner en evidencia que la explotación petrolera, digamos, de esa en esa zona era particularmente complicada. Lo que ocurre es que, hasta donde sé también, los directivos de la Dirección General de Irrigación cambian las autoridades y esa, digamos, todas estas iniciativas quedan como cajoneadas, digamos, ¿no? No tienen un curso así fructífero. Lo mismo que ocurrió, si querés, con otro organismo estatal, que puede ser este comité del Senado Provincial, que se traslada a la zona, verifica que hay problemas de contaminación, pero luego después eso no redunda en acciones concretas, quedan como en un nivel más bien retórico, si querés, ¿no?
Pero es
como...
una prueba contundente, digo, a mí me parece importante marcar esto. Me hace acordar mucho a los derrames de la Barrick en San Juan, de cianuro, que decís, bueno... no contamina, no, muchacho, el río Hachal está todo contaminado y a vos se te derramó un día que nos enteramos, porque ¿cuánto derrame ahora que no nos enteramos? Digo, me parece contundente.
Bueno, sí, eso me parece a mí que trae otro tema a colación, que son las los intereses y los vínculos dentro de los organismos del Estado, los ambientales y no sé, y más los productivos, si se quiere, por ejemplo acá. No sé, ahora la verdad es que entre tantas ida y vuelta, creo que ahora es Secretaría de Ambiente y Secretaría de Energía. Bueno, estos vínculos están aceitados, y además de los organismos estatales con las empresas privadas, ni hablar. Y con las empresas petroleras, ni hablar.
Yo, disculpen si me es poco correcto lo mío, pero más que aceitados yo diría que están envaselinados.
También.
Pero bueno.
Esa puede ser una caracterización.
Agarremos el 2005 en adelante.
Bueno, ahí lo que ocurre es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que además es un fallo sin precedentes a nivel nacional y luego es retomado por algunos otros, no sé, poderes judiciales de otros lugares, bueno, dicta la prohibición de continuar, digamos, o se prohíben los trabajos petroleros en la zona de Yancanelo hasta tanto no se amplíen los estudios ambientales, lo que suponía demarcar o fijar los límites del área protegida, lo que ponía todas estas tensiones de las que hemos estado hablando en una ebullición, digamos, tremenda, porque bueno, ahí lo que ocurrió es que se establecieron como espacios de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo, en donde
ya
había un montón...
Ya con la actividad parada, digamos.
Ya con la actividad parada por esta orden judicial, digamos, de la Suprema Corte. Entonces, bueno, ahí se activa una mesa de diálogo en donde está OICOS, por supuesto, está la petrolera, están los organismos del Estado, están algunas otras organizaciones sociales. Hay... lugareños, está la ahora no me acuerdo el nombre completo, pero es como la Cámara de Ganadería, Comercio, Industria y Turismo de Malargüe, que es un actor muy importante, muy local, pero muy importante, digamos, ¿no?
A partir de ese momento, porque no había aparecido hasta el momento. No hablamos hace un rato de los lugareños, de la gente de la zona, ni de organizaciones locales.
Locales, exacto. Empiezan a emerger un poco en este, o a hacerse más visible. No hacerse más visible, a aparecer en este momento. Bueno, y estas mesas de diálogo, les diría, transcurren entre 2005, mitad del 2005, 2006, hasta creo que mediados de 2007, porque la ley, finalmente, la ley de área del área protegida de Yancanelo se sancionó a finales del 2007. Pero bueno, en el 2005 empiezan a conformarse estos espacios, una mesa de diálogo, esta que les digo, que creo que se llamaba algo así como el Consejo de Desarrollo Sustentable. Uh-huh. Pero a su vez, hay como una mesa paralela, de diálogo paralela, entre OICOS.
Sí.
La empresa.
La empresa petrolera. Repsol
YPF, sí, en ese momento. Y el sindicato de petroleros, que tampoco había aparecido.
Ajá.
El sindicato de petroleros privados, digamos, no el SUPE, el histórico SUPE, sino el SUPE con H, que le llamamos, que es el de petroleros privados.
Bien. En principio esa mesa suena a que se juntan las posiciones más irreconciliables.
Claro.
Esa mesa estas paralela, mesas, claro, si querés.
Esta, ¿No oficial? No oficial.
No oficial. Porque la otra era oficial, con la institución del Estado.
Sí, podríamos decirle no oficial. Bien. Pero que son importantes las dos, digamos. Uh-huh. Bueno, ahí hay una serie de negociaciones durante esos años. Y lo que me parece más interesante es que se llega a un acuerdo de por dónde tenía que ir ese límite. Si el límite de la reserva iba a ser el límite estrictamente biológico, bueno, esa reserva iba a ser enorme, enorme, porque bueno, por la misma disposición de ese ecosistema, en un ecosistema amplio de humedales. Ah, me olvidé de decir que además de todas estas cosas que tiene Gian Canelo, en el año 95 fue declarado un humedal de importancia mundial a través de una declaratoria que es justamente ser declarado un sitio Ramsar, que Mendoza tiene dos, tiene las lagunas de Guanacache y tiene Gian Canelo.
Por eso los lavallinos y lavallinas no nos suena tan rara esta palabra Ramsar, porque claro, bueno, muchos vecinos y vecinas luchan, claro, para que sea respetada.
Claro. Y otra cosa que me olvidé de decir es que en el 2001 viene el Gian Canelo entra en el registro Montreux, que es el registro donde están todos los humedales en peligro, digamos, y que vienen expertos internacionales a ver la zona, a evaluar, y hacen un documento en donde dice, bueno, los problemas que hay en Gian Canelo, en este caso, son estos. Ese documento del registro Montreux es muy significativo porque señala como una de las causas más importantes de la degradación ambiental de esa zona a la ganadería y no así a la explotación petrolera, diciendo únicamente de que es un uso histórico, digamos, de que hace muchísimo tiempo que está,
claro,
hace mucho tiempo históricamente está la explotación petrolera acá, la reserva se crea después,
no te
con
puedo
lo cual
creer. Esta parte tiene una cosa medio novelesca, te diría. Sí.
Eso está en el documento del registro del registro Montreux. Bueno, que me fui al 2001, porque sí, eso fue en el 2001. En este momento en donde, bueno, en esos años Gian Canelo empieza un poco a salir, ¿no? En la cosa pública, en los diarios, en los medios. En lo que decía también, ¿no? Como hay algunos científicos que empiezan a pronunciarse, pero bueno, quedan como voces medio aisladas o marginales. Bueno, luego entonces volviendo al 2005 y estos dos espacios para ir negociando por dónde iba el área protegida, lo que decíamos, ¿no? Si va a seguir esos límites biológicos, va a ser una reserva enorme, eso tampoco tiene sentido. Bueno, se hacen y se llevan adelante un montón de negociaciones y de pujas para ver entonces por dónde se establecía la reserva. Finalmente, lo que es interesante es que en el momento de la sanción de la ley en la legislatura, previo en esta mesa no oficial que habíamos dicho, sí, entre OICOS, Repsol, el sindicato, supongo que ahora no recuerdo, pero debe haber habido, creo, algún organismo del Estado o algún representante del Estado, con OICOS llegan a un acuerdo. Y era importante llegar a un acuerdo con OICOS porque, bueno, OICOS, claro, tenía un poco la sartén por el mango, claro, si previamente había interpuesto un recurso de amparo, digamos, tenía todas las posibilidades de hacerlo nuevamente si no se llegaba a algo, digamos, a alguna definición del área protegida con la que OICOS estuviera de acuerdo.
En términos de poroteo, sin OICOS adentro no se podía como generar el acuerdo.
consiguieron tener a Oikos adentro. Uh-huh. En el momento
¿cómo de lo consiguen, Paula? ¿Hacen un negociando, acuerdo negociando, sobre cuáles son los límites?
Exacto, bien. Negociando, negociando. Dejando algunas zonas afuera, uh-huh, que están muy degradadas, otras no. Campos particulares, ajá, digamos, ¿no? Uh-huh. Por fuera también. Bueno, llegan a una definición. Y entonces, como que había dos mapas, ¿no? Uno de este Consejo de Desarrollo Sustentable, uh-huh, o este espacio, y el mapa de consensuado con Oikos en esta mesa no oficial, pongámosle. Bueno, le aseguran a la gente de Oikos que ese mapa iba a ser el que iba a salir definitivamente, que en la sesión se iba a aprobar ese mapa. Parece que esa sesión, según lo que me contaron la gente de Oikos y que estuvo ahí, fue, no sé, muy desastrosa, que es, no sé, fue muy conflictiva. De hecho, no se sanciona nada. Ahí, en esa primera sesión, no se llega a aprobar ninguna ley por todos estos líos que ocurrían ahí dentro.
Repaso rápido, la ley era para fijar los límites.
Para fijar los límites. 2007. Se levanta la sesión y finalmente, no sé, como a puerta cerrada, se aprueba una ley un poquito más adelante donde fija los límites de la reserva faunística Laguna de Giancanelo, que tiene una cosa medio paradojal, porque la reserva que se crea en el año 80 es de 40.000 hectáreas. Uh-huh. La reserva que finalmente se aprueba en el año 2007 es de 88.000, con lo cual uno podría pensar, bueno, es una reserva
un
más
avance,
grande.
Un avance, avance, claro.
Bueno, eso también se hizo o se fijó la reserva especialmente contemplando no afectar la explotación petrolera de esa zona. Con lo cual, ahí hay un tema que, bueno, justo recién hablábamos con la Juli en el corte, que es interesante poner en debate sobre las acciones de la conservación a la naturaleza, en torno a la conservación y determinadas actividades extractivas o esto que ahora denominamos extractivismo, que es una cosa histórica pero que también es algo nuevo, que antes no se hablaba en términos de extractivismos. De hecho, yo pienso que el conflicto de Giancanelo no se podría pensar, no se podría haber pensado, o bueno, se podría haber pensado en otros términos años atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Con, uh-huh, con todo este desarrollo teórico y de académicos y de movimientos sociales que ponen en el, uh-huh, en el centro de la escena esto del extractivismo. Bueno, ¿qué es? ¿A qué nos estamos enfrentando en términos ambientales y sociales? Bueno, me parece que Giancanelo va de lleno ahí, en esos temas. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Que las cuestiones en torno a la conservación pueden hermanarse y pueden, uh-huh, funcionar, digamos, se flexibilizan, uh-huh, y pueden andar muy bien con algunas actividades de extrema legitimación como la explotación petrolera.
Bien, y ahí yo propongo que hagamos un bloque más con algunas reflexiones finales. Lo que te, dale, pregunto, Paula, ahí es si acá se acabó el conflicto.
No, pero entró en un estado de latencia, uh-huh, y en, de hecho, para hacerlo muy sintético, se aprueba la ley, se presenta otro proyecto, ese proyecto sale, y ahí lo que surge es como la aparición de, la ONG se retira, uh-huh, definitivamente de la escena del conflicto, y sí entran como a jugar denuncias de particulares. Uh-huh. ¿De qué particulares? Eso. Los que son propietarios.
Bien.
Los
bien
que son propietarios de grandes extensiones que hacen ganadería,
o sea, digamos, estamos intensiva. Estamos hablando de empresarios, no de familias campesinas, uh-huh, si querés. Bueno, exacto, me parece interesante, exacto, para darle una vueltita, exacto, en el próximo bloque, porque ya, sí, estuve punteando algunas cosas, dale, que me parece interesante, dale, para, dale, dale, para el cierre.